Juan capítulo 13. Hemos llegado al momento del aposento alto, cuando Cristo ya sabía que su tiempo con sus discípulos era muy corto. Por eso sabía que tenía que aprovechar de cada momento con las enseñanzas más importantes. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cristo tenía gran amor por sus discípulos, como ahora tiene gran amor para ti. Deseaba dejarlos con mensajes esenciales, como ojalá tú vas a recibir por medio de este mensaje de hoy. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla, y se la ciñó. Si tiene mucho tiempo con el Señor, ya sabe lo que va a pasar. Lavar los pies de personas que venían visitando era una cortesía normal. Es que caminando en las calles sucias, los pies estaban normalmente cubiertos de la mugre, especialmente en la ciudad. Pero siendo un trabajo tan asqueroso, solamente fue la tarea de los siervos de lo más bajo rango. Es interesante que en un pasaje sobre las viudas que merecían estar apoyadas con los fondos de la iglesia, eso era antes de la seguridad social y otras ayudas del gobierno, San Pablo dijo de estas viudas calificadas en 1 Timoteo 5:10, y puede ver así que era algo normal, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. En el aposento alto, tenían lo que se necesitaban para lavar los pies de los que asistían. Pero claro, ninguno de los discípulos iba a ofrecerse para un trabajo tan bajo. Al contrario, los discípulos aún estaban luchando sobre quién sería el más grande después de la partida del Señor. Eso dice en Lucas 22:22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Hablando de traidor, en otra parte dice, mejor para este que no haber nacido. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Cristo estaba preparando a ir a la cruz y estaba luchando. ¿Quién será el jefe? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se siente a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Así que aprovechando de esos momentos finales, Cristo aún estaba abriendo el tema de la humildad gloriosa. Versículo 5. Luego puso agua en un labrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Nadie estaba dispuesto a tomar esa posición tan baja. Pero Cristo los amaba para enseñarles algo valioso. Cristo no solamente enseñaba con sus palabras, sino con sus obras. El Señor de la gloria, el Mesías prometido, el que era Dios en carne, tomaba la posición del siervo más bajo. Y detrás de eso también fue un lavamiento espiritual, como dice en Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, ahora viene, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, lo que vamos a celebrar muy pronto. Esto fue simbolizado también en todo esto, Cristo tomando una posición aún más bajo en la cruz, para ti y para mí. ¿Veis? Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Es como que Pedro no pudo creer lo que estaba pasando, y en realidad se sentía algo incómodo. 7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y este es un buen punto. A veces tenemos que hacer cosas bíblicas que no podemos realmente entender. A veces los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y a veces simplemente tenemos que confiar, seguir en fe como Abraham, saliendo de su tierra, no sabiendo a dónde iba. Y imagínate si yo dije a mi esposa: vamos a ir a otro estado, prepara las cosas. Y él me dice: ¿puedo preguntar a qué estado nos vamos? Y yo dije: no lo sé. Para la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A veces tenemos que simplemente confiar en que Dios sabe lo que hace, como durante la gran crisis que el mundo ahora está sufriendo. 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y los expertos en el griego dicen: eso no va a pasar en 1,000,000 años. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Podemos ver aquí que Pedro aún no ha llegado a la madurez, que aún no entiende el valor de la obediencia y la humildad gloriosa. Y por eso, por supuesto, Pedro tenía que pasar por unos golpes duros para finalmente captar en realidad qué es la humildad. Porque en el día de Pentecostés, Pedro estará lleno del Espíritu Santo, lleno de poder, predicando poderosamente. Y para llegar a ese nivel de utilidad, la humildad es un requisito. 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Otra vez Pedro estaba dando órdenes al Señor. Y si Pedro, uno de los líderes, estaba faltando en la madurez, seguramente otros estaban en la misma condición. Y esto fue después de 3 años de enseñanzas intensas. Es que en la carne del ser humano, el orgullo es lo más difícil de erradicar. A veces son muchísimo tiempo, o a veces solamente por los golpes duros, los hermanos finalmente aprenden la humildad gloriosa. 10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis, aunque no todo. Cristo estaba presentando asuntos espirituales al mismo tiempo. Como Cristo estaba paciente con Pedro, tú y yo tenemos que estar pacientes con los hermanos no tan maduros. Como Cristo no se enojaba con sus discípulos por sus defectos, nosotros no debemos de enojarnos por los defectos de los niños, de los jóvenes, sino corregirlos en amor. Y otra manera de lavar los pies de tu hermano es restaurarlo cuando haya caído. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y si hay jóvenes que no entienden esta palabra, quiere decir la humildad. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Otra vez, 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Cristo ahora deseaba hablar del traidor que estaba en medio de ellos, y Cristo seguramente lavaba hasta los pies del traidor. Pero aquellos momentos que se quedaban eran muy preciosos, y era el momento de despedir al traidor antes de continuar mucho. 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Cristo es Señor, pero acaba de tomar la posición más baja, cuando nadie más ni pensaba en ofrecerse para este trabajo necesario. Y ahora Cristo va a explicarles algo de la humildad gloriosa, porque esos discípulos iban a levantar la iglesia en medio de toda forma de oposición, iban a llevar la iglesia internacionalmente, y los judíos estarían en su contra, los romanos más tarde estarían en su contra, y sobre todo el diablo estaría en su contra. Ellos necesitaban tener el Espíritu Santo de Dios como el poder detrás de todo, y esto solamente puede pasar cuando nos andemos en la humildad gloriosa. 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Es algo que tenemos que hacer, claro, pero hay dudas sobre si tenemos que hacerlo literalmente, como algunas iglesias hacen una vez al año, sino todo el tiempo lo tenemos que hacer. De manera que aplica a nuestra cultura. No es como que Cristo estaba estableciendo otros sacramentos. Pero sí, tenemos que bajarnos, olvidando el orgullo, para ayudar al hermano, la hermana, el joven. 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tenemos que aprender de la humildad, y jamás andar como los fariseos arrogantes, que se exaltaban sobre los demás. Tenemos que estar dispuestos a servir, por más bajo que sea la forma del servicio, sabiendo que si Cristo era así, si nosotros deseamos llevar su nombre, tenemos que aprender a reaccionar con la misma actitud. 16. De cierto os digo, eso quiere decir que es algo muy importante, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Qué quiere decir esto? Es algo profundo. Cuando haya personas en el ministerio que no tienen la humildad, que se exaltan sobre otros. Esto quiere decir que ellos piensan que son mayores que Cristo. Y es el mismo con los hermanos que hacen todo en su poder para evitar la persecución, escondiéndose. Cristo dijo en Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y el siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belsabú, cuanto más a los de su casa. ¿Qué estás diciendo aquí? Cristo estaba volado, algunos dijeron, tú eres Belsabú, el príncipe de los demonios. Tal vez se van a decir a ti, te has vuelto loco como aleluya, citándome estas cosas de la Biblia. Y eso quiere decir que si tú pienses, bueno, Cristo estaba en la posición de que se volaran de él, pero yo no voy a estar en esta posición jamás. Yo sé cómo esconderme de todo esto. Si esto es tu postura, quiere decir que tú has decidido que eres mayor que Cristo. Y serás con muchos hermanos y hermanas. Y por esto nuestra sociedad está en la ruina. 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Estamos revisando doctrinas bien conocidas y es muy fácil para alguien pensar, oh, eso ya lo sé. Yo he escuchado esto muchas veces. Ya lo sé. Pero dice aquí que es una cosa saber y otra cosa hacer. Como dijo Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Como que has observado algo de ti mismo en la palabra, pero saliendo dices, pero eso no tiene nada que ver con mi vida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es bueno aprender, es bueno saber, pero la bendición viene con el hacer. Amén. 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Cristo estaba citando un salmo en que David hablaba de uno, Ahitofel, un consejero suyo, que también fue traidor. Y Cristo va a dar un pedazo de pan a Judas para cumplir el paralelo. 19. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Hermanos, a veces cuando salen escándalos en las iglesias, la fe de algunos está dañada. Pero aquí en este capítulo nos anuncia que estas cosas pasan. Aún los líderes grandes, famosos, pueden caer. Y a veces se descubren que realmente jamás han sido regenerados. Jamás han nacido de nuevo, han tenido todos engañados. Y por más tiempo que tienes con el Señor, más casos vendrá a tu conocimiento. Yo he visto mis casos de personas a veces cerca de mí. No voy a entrar en detalles, lo he visto ya por décadas. Pero esto no debe de dañar tu fe, lo que está enseñando aquí. Dentro de 12 discípulos, uno era diablo. 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Aquí está enfatizando la gran responsabilidad de los maestros en la iglesia, hasta las semanas atrás en estos momentos. Maestros que actualmente representan a Dios en lo que dicen. Y es algo espantoso de considerar. Santiago 3:1. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dios puede juzgar a los suyos. 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Para continuar, realmente era el momento de despedir al traidor de su presencia. Era incómodo tener a alguien tan cerca que estaba cada vez más lleno de Satanás. 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Que nadie sospechaba a Judas. Judas era un hombre de reputación. Judas era un talentoso, tenía dones espirituales, guardaba el dinero. Y como veremos, estaba sentado muy cerca de Cristo. Y hay cosas que tenemos que aprender en todo esto. Judas tenía una posición en el ministerio, pero era un diablo. El hecho de que alguien está en el ministerio no es garantía de que está bien con Dios. Judas tenía dones espirituales, pero era un diablo. El hecho de que uno tiene dones espirituales no quiere decir que está bien con Dios. Juan 6:70, que vimos hace unos capítulos. No os he escogido a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, Juan estaba hablando de sí mismo, pero no mencionó su nombre, le gustaba ese título. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Es muy claro, nadie sospechaba a Judas. Porque Pedro pedía a Juan que se preguntara a Cristo quién era, para acabar con el misterio. 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, hablando de Juan, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esto es una prueba de que Judas estaba sentado muy, pero muy cerca de Cristo Jesús, en un lugar de honor y de preferencia. Ahora, cuando lees las Escrituras, cuando nombran los apóstoles, se nombran a Judas como el último. Pero no fue siempre así. 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás ya lo tenía, pero después de este bocado, Judas estaba completamente poseído por el diablo. Cuando Cristo dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, estaba abandonando a Judas a su pecado, entregándolo a la mente reprobada. Antes Cristo trataba a Judas como un amigo, y aún lo hará cuando viene el huerto. Le daba toda forma de doctrina sana, pero Judas rechazaba todo. Que hay especulaciones sobre por qué Judas abandonaba al Señor. ¿Cuál fue su motivo? Algunos creen que era por el dinero, sabiendo que era un ladrón. Otros creen que la plata que recibió por esta traición realmente no era tanto dinero. Y la causa principal, según otros, era el hecho de que Cristo no era lo que Judas esperaba. Judas era decepcionado con Cristo. Judas deseaba ver el fin de los romanos en Jerusalén. Deseaba recibir grandes poderes y fortunas por seguir a Cristo. Y eso obviamente no estaba pasando, sino que Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Y nos llama a una vida de humildad. ¿Y tu hermano ha sentido decepcionado con Cristo? Tal vez eres más cerca de Judas que has pensado. 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Otra evidencia de que nadie sospechaba a Judas. Es fácil de engañar a los hermanos. Nadie puede engañar a Dios. 30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. En el sentido espiritual era muy noche. 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ahora hablan, habiendo despedido al traidor, se pudieran hablar más íntimamente, Cristo enseñando que la cruz, que celebraremos en unos momentos, que la cruz era la fuente de gran gloria. La humildad gloriosa fue muy evidente en la cruz. Lavando los pies no era nada en comparación con eso. 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. San Pablo, un gran escolar de las Escrituras, pudo ver cómo la cruz era la fuente de la gloria. Pablo dijo de sí mismo en Gálatas 6:14, y algunos maduros en la fe vienen a esta conclusión también, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la historia del pueblo de Dios, Moisés sufría por sus pecados como consecuencia, pero Dios le perdonaba bastante. Y fue el mismo con David. No perdió su vida, tenía problemas en su familia, pero Dios perdonaba mucho. Y a Salomón, ¿cómo? Todos estos hombres imperfectos ya están con Dios en la gloria, ¿cómo es posible? Todo esto fue difícil de entender hasta que se pudiera ver la humildad gloriosa desplegada en la cruz. 33. Hijitos, Cristo como un padre sobre ellos en sus últimos tiempos. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es el producto de la humildad, la capacidad de amar, sin contiendas, sin rencores, viviendo en la paciencia, confiando en la providencia de Dios. 25. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es algo urgente. Cuando no hay amor entre los hermanos, es muy fácil para los incrédulos rechazar la fe como una forma de hipocresía ridícula. Por eso, un ministerio poderoso será un ministerio de humildad y será glorioso. 36. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Pedro aún no tenía la madurez. Mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. No estaba avanzado suficientemente en la humildad. Por eso Pedro tenía que sufrir unos golpes duros. Y si tú también, hermano, hermana, joven, si no has avanzado en el arte de la humildad después de estar mucho tiempo con el Señor, tal vez tú también tienes que sufrir unos golpes duros. 38. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Los golpes venían. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Conclusión. Aunque Judas jamás se recuperaba, habiendo hundido totalmente en la apostasía, Pedro sí se recuperaba y finalmente se entendía la humildad gloriosa. Como puede ver en su libro, voy a cerrar ya con dos textos de primero de Pedro 5. Primero de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Pedro no está diciendo: ruego a los ancianos, yo, el pez gordo, yo, el papa, el primer papa. No, dice: yo, otro, ¿cómo otro anciano? Ya aprendió. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuál fue su prioridad? Apacentar la grey de Dios. No elevar su nombre, no conseguir grandes cantidades de dinero, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplos a la grey. Evidencia, él aprendió. Uno más, primero de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Finalmente, Pedro se entendía la humildad gloriosa. ¿Y tú? Vamos a orar. Oh Señor, prepáranos para tomar tu santa cena. Señor, te damos gracias por tu palabra, que ojalá nos ha preparado, Señor. Ayúdanos a reflexionar y no simplemente olvidar. Si hay algo que tenemos que cambiar en nuestra vida, Señor, ayúdanos. No queremos ser personas que son oidores solamente, engañándolos a nosotros mismos. Y si hay alguien que realmente no debe de participar en la Santa Cena, ayuda a esa persona, Señor, a quedarse en su lugar esta vez. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.